A continuación, un recorrido para reconocer los valores culturales, históricos y espirituales de los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe. Semillas de Amalivaca, con Regina Michel.
Brandura e calmaria, nós já morta bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Na brandura e calmaria, nós já morta bem descansado. Disse luta e resistência para sobreviver nesta tormenta. Demais.
Je t'aime, mi amor, et me divertie, et ne le arrabila, too much.
Boy, tout bien fait, la paix.
Buenas tardes a nuestras y nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad 96.3 FM. Nos encontramos al filo de las 2 de la tarde, siempre gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, nuestro ministro Ernesto Villegas Poljak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Dariela Tello. En los controles contamos con la asistencia de Benito Palacios, quien hoy se está destacando como profesor. Tenemos aquí algunos aprendices que después tendrán que trabajar conmigo. Ustedes saben que después tienen que hacerse de la casa. En la producción de apoyo, Jean María Riechi, Paola Pertús, y quien les habla, Regina Michel. Hoy abrimos el programa con una hermosísima canción, Yamore. Escuchamos a Salif Keita, un cantante y compositor de pop africano de Mali, Malinke, conocido como la voz de oro africana. Y tiene una particularidad su vida. Él es descendiente directo del rey Sundiata Keita, quien fue el fundador del Imperio de Mali. Pero sin embargo nació albino, porque tuvo una mutación en sus genes, y es decir, su cuerpo no generaba la melanina necesaria para dar el color a su cabello y a su piel. En su cultura, ser albino se considera como algo de mala suerte, y él fue expulsado de su gente, de su pueblo. Sin embargo, su trabajo, su talento hizo que este compositor e intérprete sea reconocido en toda África y en nuestra América también, en países como Colombia, porque canta pop y canta champeta también, sea reconocido como la voz de oro. Nosotros escuchamos Yamore, que quiere decir amor. Es un himno al amor multicultural, el amor entre culturas, de este maravilloso compositor Salif Keita, donde invita a todos los seres del mundo en diferentes lenguas a amarse. Y como dice, te amo mi amor. Hoy nosotros ya estamos imbuidos en la energía de la Filben. Y escuché hablar de un libro difícil, un libro difícil, un libro interesante, un proyecto que, aunque va a ser bautizado en la Filben el día 7, no me quiero adelantar mucho porque hoy les voy a entregar el testigo a mis dos invitados. Hoy es el día que ustedes saben que tenemos un día dedicado a la seguridad social, nuestros queridos profesores de la tesorería. Y ellos han hecho un trabajo hermosísimo, un trabajo fuerte, yo creo que muy emotivo. Ellos se orientaron a través de la seguridad social para hacer una investigación, y resulta ser que con enfoque multidisciplinario, durante su recorrido investigativo, descubrieron otras cosas. Yo les estoy diciendo esto porque ellos le explicarán este misterio de la investigación y del compromiso social que tenemos con, no solamente con Venezuela, sino con nuestra América. Este trabajo es una puerta, yo creo que después tendrán que seguir profundizando. ¿Cómo se llama el libro? Migrantes venezolanos en Colombia, dinámica de esclavitud moderna, la cara oculta 2018-2025. Hoy he logrado, que esto es un privilegio para mí, unir a la Tesorería de la Seguridad Social con el libro de hoy. Superintendencia de la Seguridad Social con el libro de hoy. Es decir, dos pilares de nuestro programa. Invitada la leal doctora Elizabeth Pinto y el doctor profesor, que también lo respetamos mucho, quienes entramos a ese curso tan fue casi toda una especialización, del cual yo le hablo a ustedes constantemente, un profesor que se lució con nosotros también formándonos y preparándonos, y nos hizo amar la seguridad social en toda su faceta. Luis Alberto Bonilla Real, bienvenido, Valencia, bienvenidos los dos a nuestro programa. Los micrófonos son de ustedes.
Bueno, muchas gracias, Regina. Gracias, por como siempre, por abrirnos este espacio, donde no solo están las instituciones que en un principio apoyaron, sino que también sus, digamos, sus organizaciones que fueron surgiendo de la acción concreta. Tenemos que se creó el movimiento Ser Social, Centro Robinsoniano por la Seguridad Social, quien a través del movimiento se realizó esta investigación, ¿no? Entonces, estamos preocupados por los pueblos en el Centro Robinsoniano por la Seguridad Social. También se trabaja, se investiga y se forma en cuanto a las dinámicas de los pueblos en materia de seguridad social. Por cierto, de ahora en adelante vamos a estar entonces hablando mucho más con compañeros y compañeras de Ser Social en este espacio que iniciamos ya hace tiempo. Y sí, efectivamente, pues nosotros iniciamos con una investigación fue el año 2024, pero ya veníamos antes teniendo algunos acercamientos, y en ese sentido empezamos preocupados por el tema de la seguridad social de los migrantes venezolanos en Colombia, y a partir de allí empezamos a visibilizar algunas cosas, evidenciar algunas cosas en la investigación. Y bueno, ahora le doy la palabra a mi compañero, que es parte de este trabajo que se realizó entre el profesor David Torrealba, que también ha estado participando acá, Francisco Mosquera, Luis Bonilla y mi persona, Elizabeth Pinto. Bueno,
primero que todo, muchísimas gracias a Alba Ciudad por este espacio, a la profesora por invitarnos. Y bueno, es un tema que nos parece que hay urgencia de difundirlo, ¿sí? Por las implicaciones que tiene y por lo profundo que llega a nuestras comunidades. Yo quisiera empezar diciendo que entre Colombia y Venezuela, entre los pueblos de Colombia y Venezuela, nos une lazos de amor, de fraternidad, de solidaridad increíbles, ¿sí? No hay tiempo, pero bastaría mencionar un par de ejemplos. Por ejemplo, en las luchas de independencia, las mujeres de Mompox, a orillas del río Magdalena, decidieron no solamente darle sus joyas y todo su oro, sus ahorros al libertador para su campaña, sino se vinieron con él y acompañaron esas gestas. No tenemos las cifras, desgraciadamente, pero y con ellos también cientos de hombres. En el parte de guerra de la batalla de Carabobo se habla de 200 hermanos nacidos en lo que hoy es el territorio de Colombia, que murieron en las batallas en la batalla de Carabobo, incluyendo algunos ingleses. Igual de aquí para allá, ¿sí? La batalla de Boyacá en Colombia, que liberó a Colombia, no hubiera sido posible sin el apoyo del pueblo venezolano. Pero eso no es más que un poquito de ejemplos de lo que hemos estado dispuesto a hacer un pueblo por los otros, ¿sí? Nosotros en realidad somos una misma nación, ¿sí? Que los narcisismos políticos nos dividieron y pusieron unas fronteras ahí, pero somos una misma nación, tenemos un mismo padre, etc. Y siempre ha habido como una intención de destruir eso desde el poder. El tema de la migración es un ejemplo de cómo esos perversos actúan. Hablar de la migración venezolana en Colombia, de inmediato surge una discusión sobre las causas, ¿no? Entonces, la mediática internacional, que tiene su epicentro en los Estados Unidos, en el gobierno de Estados Unidos, pues trata de adjudicar ese movimiento de de cientos de miles de hermanos y hermanas venezolanas tienen un común denominador: la dictadura, al fracaso del socialismo, etcétera, 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 ¿sí? Y eso se cae de su peso, ¿sí? Porque aquí vino, por ejemplo, para no hablar de datos nacionales, vino la ONU y vino una señora, Alena Doohan, y hizo una investigación y demostró que la guerra económica significó una reducción de más del 99% de los ingresos que tenía el pueblo venezolano. 99%, ¿sí? Que nuestros salarios bajaron de entre 300 y 500 a entre 1 y 10 dólares, ¿sí? La guerra económica estranguló nuestra economía, como ellos mismos decían. Entonces, cuando un pueblo empieza a pasar necesidades, empieza a buscar salidas, y pues por supuesto la frontera inmediata que tenemos son casi 2.200 kilómetros entre Colombia y Venezuela, y con una tradición de solidaridad y de fraternidad, entonces inmediatamente nosotros empezamos a buscar esas salidas. Bueno, entonces hay unas raíces, hay una causa profundamente económica en lo que tiene que ver con la migración, y hay otro elemento, y es el elemento mediático, ¿no? Además de que sufríamos y padecíamos toda esa inclemencia económica, entonces nos decían todos los días que en Colombia nos iba a ir mejor, que en Colombia íbamos a solucionar nuestros problemas de salud, de educación, de vivienda. Y muchos hermanos lo creyeron, sí, porque no sabíamos que allá ni siquiera tienen salud, no tienen educación, no tienen alimentación los mismos colombianos, entonces mucho menos va a haber para los recién llegados. Pero bueno, esos dos elementos, la guerra económica y la guerra cognitiva, o la como la queramos llamar, empujaron a esa migración. Mire este dato que es muy interesante. En el momento que nosotros tuvimos la inflación más alta, ¿sí? Año 2018, 130.060. En estos días los franceses estaban que se jalaban los pelos porque tenían una inflación del 5%. Imagínense una inflación del 130.000, ¿sí? Eso es aniquilar la moneda nacional, una devaluación del bolívar terrible. Es un momento muy difícil para nosotros. Es el momento en que tenemos el pico de migrantes más altos, 2.665.959, según datos del gobierno colombiano, de venezolanos que pasaron para Colombia o que siguieron derecho. Bueno, entonces esto demuestra, las cifras demuestran, bueno, lo que ya el marxismo nos había dicho, ¿no? Que la economía es determinante, ¿sí? En todo el edificio social. Bueno, ¿qué pasa con esta población? Entonces, ¿cómo son recibidos? Bueno, en principio hay una mediática que pobrecito los hermanos venezolanos, ¿sí? Entonces que hay que cuidarlos, que hay que solidarizarnos. Y esconden sus verdaderas intenciones, y es hacer de la migración un negocio. Miren este otro dato. Un trabajador colombiano se le debe pagar 2.396.000 entre su salario, su auxilio de transporte, todos sus fiscales y sus paravicales. Eso es más o menos $520. ¿Cuánto le pagan a un migrante venezolano? Nada de seguridad social, nada de auxilios, nada de fiscales. El salario de un trabajador migrante en Colombia llega a los $320, ¿sí? E incluso nosotros tuvimos la posibilidad de corroborarlo en el trabajo de campo que hicimos en marzo de este año, ¿sí? Entonces es un gran negocio, porque cada migrante le está ahorrando o aportando a su patrón cerca de $4.000 al año, ¿sí? Por toda esa cantidad, en realidad fue un salvavidas para la economía colombiana la llegada de ese bono de gente joven a trabajar. Pero no es solo eso, son los que más trabajan. Mientras en promedio un trabajador colombiano labora 44 horas, un migrante venezolano labora 50 horas o más. Pero además de eso, a un trabajador colombiano lo contratan por 11, 12 meses al año. A los venezolanos no los contratan sino por 10 meses o menos, para que no generen prestaciones, para que no generen derecho a vacaciones, para que no generen parafiscales. Entonces miren cómo en todos los aspectos el, el amor por los hermanos venezolanos lo expresa el capital y el gobierno de ese entonces, de esas fechas que estamos hablando nosotros de Duque, que es un presidente muy cuestionado por sus vínculos con el narcotráfico, le expresaba, él se vendía ante el mundo como el defensor de los hermanos venezolanos ante la dictadura. En realidad es un hipócrita, sí, porque lo que está es explotándolos, y además de eso se iba por todo el mundo buscando recursos. Nosotros incluso tenemos una aproximación de cuánto recibió el gobierno de Duque, que son miles de millones de dólares, supuestamente para atender a los hermanos venezolanos. Esa plata se sabe cómo entró. No fue posible saber en qué la gastaron. Sabemos que la traza finalmente llega a los bolsillos de toda esa burocracia y de todo ese narcoestado que este señor diligenciaba, pero muy poco llegó en realidad a los hermanos venezolanos. Entonces ahí vamos develando la trama, y eso era funcional con la política del imperialismo norteamericano, que quería y siempre ha querido convertir en arma de guerra, en arma de guerra, todo lo que tenga que ver con Venezuela, y la migración era un pretexto.
Gracias, profe. Tenemos que interrumpirlo porque tenemos que ir a los compromisos, y seguimos hablando de regreso. Qué interesante.
Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. Tengo, no te lo puedo negar, se me sale la pavita, yo no lo puedo evitar. Cuando Guanica y Chan Chan en el mar cernían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena. Limpia el camino de pagas que yo me quiero sentar en aquel tronco que veo y así no puedo llegar. Llego a Puerto, voy para Mayarín.
¡Ataque!
De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín. De Alto Cedro voy para Marcané. Llego a Puerto, voy para Mayarín.
puerto voy para Mayarí. Para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí.
Ella.
De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí. De Alto Cedro voy para Marcané, llego a puerto, voy para Mayarí.
Ya regresamos con más de Semillas de Amarivaca. Vamos a unos compromisos.
Las 2 y 27 minutos. 96.3 FM. Escucha, descarga albaciudad.org.
El coronavirus se comporta como una gripe y se transmite fácilmente entre humanos. Te recomendamos: lávate las manos con agua y jabón, frota palma contra palma, entrecruza los dedos y frótalos entre sí. Restrega el dorso de una mano con la otra y viceversa. Lava tus uñas frotándolas contra la palma de la mano contraria y culmina enjuagando y secándolas muy bien. La clave en la lucha contra el coronavirus es la prevención.
Aquí está. Y ya llegó Beatriz Farías, rumba y sabor.
Los días martes de 3 a 5 te invito a sintonizar Beatriz Farías, rumba y sabor, que se transmite por Alba Ciudad 96.3 FM. Recuerda, los martes de 3 a 5. Yo soy Beatriz Farías, rumba y sabor. Le pongo la rumba, el sabor, tú le pones el corazón, el tumbao, el melao y lo que ustedes quieran.
Y el tumbao. Y el melao.
La mayoría de nosotros las usamos casi que a diario, sin pensar que cada bolsa de plástico que desechamos afecta la vida de todos en el mundo. Afecta el ambiente, la vida silvestre y la salud humana. Una vez desechadas, pueden tardar hasta 500 años en descomponerse. La crisis de la contaminación plástica no es algo del futuro. Está devastando rápidamente nuestros suelos, océanos y recursos naturales. Debemos buscar alternativas más ecológicas y hacer que el planeta sea más seguro para todos. Nuestro planeta, nuestro hogar.
La Feria Internacional del Libro de Venezuela, Filben 2025, tiene su espacio en la radio. Sintoniza Alba Ciudad, 96.3 FM. Leer humaniza.
Las 2 y 30 minutos.
Alba Ciudad, el sonido en sintonía, la radio que nos despierta cada día. Vamos al ritmo sin parar de cantar. Alba Ciudad, te queremos escuchar.
Estamos de vuelta con Semillas de Amarivaca. Un recorrido por los pueblos dignos de nuestra América y el Caribe.
Bésame tú a mí, bésame igual que mi boca te besó. Dame el frenesí que mi locura te dio.
olvidé cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea lo más de ti. Bésame con frenesí, dame la luz que tiene tu mirar y la ansiedad que entre tus labios vi, esa locura de vivir y amar es más que amor frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí. Hay en el beso que te di, alma, piedad, corazón, dime qué sabes tú sentir, lo mismo que siento yo. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde yo voy, para que mi alma sea no más de ti. Bésame con frenesí.
Bésame con frenesí.
Bésame con frenesí.
Bueno, estamos de vuelta después de haber hecho un periplo por los compromisos. Escuchamos a Chan Chan, a Compay Segundo. Y después Alberto Domínguez Borrás con la canción Frenesí. Seguimos aquí hablando de este tema tan duro, este tema tan interesante y que además, como hemos visto, es una investigación que todavía está en curso, ¿no? Este es un primer libro, porque estamos hablando de migración, estamos hablando de guerra económica, estamos hablando de seguridad social, estamos hablando de derechos humanos. Es fuerte el compromiso que tienen ustedes y además un compromiso, como pudiéramos decir, un compromiso de siempre, de todas las luchas, para que se cumpla, por ejemplo, en el pueblo venezolano, porque esto también es una, este libro es el anuncio de una batalla por los derechos de los pueblos de América, un ejemplo de la batalla que está dando América Latina, nuestra América y el Caribe, por los derechos, además en un mundo donde, como hemos visto en los últimos días y como hemos visto durante todo el desarrollo de este siglo, se violan tantos derechos, estas guerras injustas, donde vemos, por ejemplo, a migrantes. Estuve viendo una noticia, como algunos migrantes en el Estado de Israel ahora se convierten en mercenarios porque se han mermado las tropas militares de Israel y etíopes, españoles, alemanes, que algunos fueron a trabajar, otros se convierten en mercenarios, están pagando una cantidad de dinero que nunca ningún dinero paga la vida y el derecho a la vida. Estaba pensando mientras los escuchaba, y lo escuchaba usted, profesor, en el artículo 46 de la Constitución, que dice que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral. y cuando lo escuchaba recordé el artículo 46 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Cuénteme de esa integridad física, psíquica, moral, de lo que estamos hablando, porque sé que han tocado ese tema sí, en el libro también.
Sí, es muy triste, ¿no? Mire, relacionado directamente con el trabajo, ¿sí? Para que...
Enfocado en el trabajo.
Para mirar esto, ¿sí? Nosotros encontramos que del 2017 al 2024, 1.527 hermanos venezolanos han muerto producto de accidentes de transporte. Y uno dirá, bueno, ¿y qué tiene que ver eso? ¿Sí? Entonces, bueno, primero es muy sospechoso porque una persona migrante que llega a trabajar difícilmente tiene cómo movilizarse en un vehículo. Bueno, ¿qué encontramos al respecto? Que es algo que vamos a profundizar. Buena parte de ellos son accidentes de trabajo, ¿sí? Muchos trabajando en estos sistemas de mensajería, de delivery, pero Bogotá es una ciudad que tiene 50 kilómetros de largo por cerca de 30 kilómetros de ancho, es una ciudad muy grande, ¿sí? Y el delivery se hace en moto, ¿sí? Pero muchos de ellos, por no tener esas condiciones, la hacen en bicicleta y algunos a pie, ¿sí? Y meterse en una bicicleta en una ciudad tan caótica, con un tránsito tan caótico, pues los expone a accidentes.
Y miren, desconocido también.
Y miren este dato. En el 2017 encontramos que el 39% de las personas, de los hombres que murieron en accidentes de tránsito, el 39%, casi un 40%, están relacionados con su trabajo. O sea que estaban en desarrollo de una actividad laboral. Y el 5% de las mujeres que murieron en accidentes de tránsito ese año eran de migrantes venezolanos, estoy hablando, eran relacionados con su trabajo. Pero de esos, de ese gran número de personas que murieron, solamente el 0.59 se reconocieron como un accidente de trabajo. Los demás no. O sea, murieron, perdieron su vida, su familia quedó sin, quedó desamparada. Y ni siquiera, lo primero que hace el empleador es decir, ni lo conozco, ¿sí? Yo no sé quién será ese. Y aunque esté uniformado y todo eso. Bueno, entonces eso denota un poco el irrespeto que está obligado cualquier Estado con cualquier migrante, si tiene que garantizarle las condiciones mínimas y de entregar la vida.
Además, sí, el proceso sí, deshumanización. Sí.
Pero bueno, no, tristemente no fue lo más grave que encontramos. Otro dato es el que tiene que ver con los homicidios, ¿sí? Los homicidios en Colombia contra migrantes venezolanos, el mayor grupo lo ocupan desde el 2018 al 2024, son los homicidios con armas de fuego. Son cerca de 3.665 hermanos y hermanas venezolanas que murieron asesinados con armas de fuego. Eso en términos de derechos humanos tiene una connotación especial, porque eso significa tener un arma, conseguir la munición, portarla y cometer el crimen, ¿sí? En una sociedad que está militarizada al máximo. Entonces, ¿cómo es posible que la impunidad supere el 98% de quienes han ocasionado esos homicidios? Entonces, es una cosa terrible, ¿sí? Para que ustedes tengan una idea, es cerca del 60% de los homicidios son con armas de fuego. O sea que el número de homicidios, yo creo que en este momento ya estamos llegando a los 8.000, jóvenes principalmente, varones menores de 30 años. Entonces, para que ustedes tengan una magnitud del crimen, ¿sí? Allá hubo producto de la guerra interna que tiene Colombia, del exterminio contra la izquierda, se acabó con un partido político que se llamaba la Unión Patriótica, ¿sí? Que fue un gran escándalo a nivel mundial. Y murieron en esa guerra 4.500 militantes de la Unión Patriótica. Bueno, los homicidios de hermanos y hermanas venezolanas ya superan esa cifra. Para que tengamos una idea, digamos, del crimen que se está cometiendo contra la migración venezolana. Todos estos datos son del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Colombia. no son datos que nosotros tomamos de alguna fuente venezolana, no, son del mismo estado venezolano, del colombiano, perdón, ¿sí? Entonces, no puede atribuirse a que es que estamos exagerando o algo.
O manipulando.
Sí, nada. Son datos del estado colombiano. Pero, y quisiera terminar con esto, ya en la feria vamos a tener la posibilidad de profundizar lo que tiene que ver con la desaparición forzada. De 1962 a 2024, en Colombia han desaparecido 3.696 extranjeros de 72 nacionalidades. 3.696 de 72 nacionalidades. El 84% de esas desapariciones son de una sola nacionalidad. Imagínense cuál es. Venezolanos. El 84% de las desapariciones forzadas que hay en Colombia entre 1962 y 2024 son de hermanos y hermanas venezolanas. Pero eso no es lo más grave, que digamos. Es que el 92% de ese grupo, que son 3.032, el 92% es a partir de Duque para acá. O sea, a partir de unos gobiernos adversos a la Revolución Bolivariana, ¿sí? 92% de las desapariciones forzadas de hermanos y hermanas venezolanas, que es el país que más ha sufrido ese flagelo, son a partir del gobierno de Duque, ¿sí? Contra migrantes venezolanos. Entonces, quiero decir con esto que este es un tema que hay que profundizar y hay que difundir. Es mentira que allá los trabajadores tengan unas condiciones óptimas, que merezca irse nuestra juventud para allá. Mire, solamente en arriendo les arrancan la mitad de esos $320 que les, solamente en arriendo. Han tenido que, yo vi hermanos y hermanas venezolanas viviendo 15, 20 personas en un apartamento de 3 habitaciones, ¿sí? Para poder solventar eso. En servicios públicos se les lleva más del 20-25%. No les queda para transporte y alimentación, les quedan unas migajas, ¿sí? Entonces, y no hay condiciones para, si se enferman o algo, no tienen a quién recurrir porque no tienen seguridad social. No se está, el 92% de los trabajadores formales, migrantes venezolanos, que son el 43% de la población económicamente activa de los que se fueron, no les cotizan la seguridad social. O sea, si se enferman, sálvese como pueda, ¿sí? Porque no, su patrón no le va a responder por eso. Entonces, un poco para que veamos esa mentira, esa narrativa en las que nos quisieron meter, que finalmente ponen a cientos de miles de hermanos en unas condiciones tristísimas, ¿sí? Y son personas, son los más preparados. El 11% de los migrantes venezolanos vinculados formalmente tienen formación universitaria, versus los colombianos el 9%. ¿Sí? En términos de tecnología, casi el 38% tienen formación como TCU y los colombianos solamente el 27%, pero son a los que menos les pagan, son los que menos contratación escrita tienen. Y está todo este problema de las violaciones de los derechos humanos, que hay que profundizar sobre ese tema y hay que alertar. Nosotros creemos que debe existir una migración ordenada, una migración donde se garanticen los derechos, y no puede seguir este nivel de migración inducida, es la categoría que nosotros le hemos dado a esto, ¿sí? Porque finalmente quien saca provecho de eso son los explotadores tradicionales capitalistas, y cotizan con su vida cientos y cientos de hermanos. Ese es más o menos como el panorama y el tema que nosotros partimos de la investigación de seguridad social, y nos encontramos con este tipo de violaciones gravísimas en términos de los derechos humanos.
Bueno, yo estoy de verdad, yo estoy conmovida y además sorprendida. Yo no, es decir, yo amo el tema de la seguridad social. Es un tema profundo, es un tema interesante, es un tema además que mientras más profundizas, más te humanizas, porque pone al ser humano en el centro de las mejores aspiraciones de cualquier Estado. Pero esta investigación que están haciendo ustedes, además que pone además la migración en un nuevo contexto, porque ustedes lo están poniendo en un contexto donde es la migración nuestroamericana. El hecho que sean dos pueblos hermanos donde intereses económicos y odios históricos que el capital y la ambición han alimentado quieren hacer ver que somos diferentes y no lo somos. Además, están golpeando, porque cada vez que golpean a Venezuela golpean a Latinoamérica y golpean también a la propia Colombia, es decir, que nadie piense que golpear a Venezuela no quiere decir que no se den un tiro en el pie, que no se disparen también en el pie. No. Golpear a Venezuela es golpear a nuestra América y el Caribe, igual que golpear a cualquier otro país de nuestra América, porque nosotros tenemos unos lazos históricos y somos una continuidad histórica y cultural de mucha fuerza. Y en bajo las raíces de las tierras de nuestro continente está nuestra historia, está todo lo que hemos vivido juntos y juntas. Tenemos una guerra de independencia que aún está, vamos a nuestra segunda independencia, pero vamos juntos, tenemos que ir juntos o no se logrará, y ahí es donde nos golpea de esa manera.
Mire lo torpe que es el capitalismo colombiano frente a la migración. El 70% de los migrantes en edad de trabajar son menores de 39 años. El 70%, o sea, una población muy joven, ¿sí?
Muy joven.
El gran problema que tenemos en seguridad social en Latinoamérica es el bono pensional, ¿sí? Nosotros, no, nuestras poblaciones se están haciendo viejas y no hay quien cotice para que esos que cotizan nos ayuden a sostener a los que ya estamos viejos, ¿sí? Colombia recibe cientos de miles de personas jóvenes con una gran preparación académica y con una gran capacidad de trabajo. Uh-huh. Y en lugar de vincularlos al sistema y hacer de eso un verdadero bono pensional, fortalecer su sistema de seguridad social, que con eso se beneficiaría todo el Estado, entonces lo que hacen es negarles esas cotizaciones, recortarles esas cotizaciones. Por eso lo que usted dice es exacto, o sea, es continuar, agudizar la crisis en seguridad social, porque allá no hay condiciones para darle salud, para darle educación, para darle vivienda, para claro, darle alimentación a todos. Ah, pero con esa vinculación de esos cientos de hermanos van a poder hacerlo, ¿sí? Pero no lo hacen porque está primero el apetito de los intermediarios, de lo que Chávez llamaba la intermediación burgués parasitaria, ¿sí? Que quieren apropiarse de la riqueza. Son muchas aristas las que nosotros hemos visto ahí, y bueno, ojalá nos invites a otros programas para poder continuar.
Bueno, ustedes saben que ustedes tienen un día aquí al mes, yo quisiera que estuvieran más tiempo aquí, otros días, pero cada mes se presentan aquí con un tema diferente, uh-huh, en el que profundizan, bueno, primero mis profesores, ustedes que esta es su casa, cuando tengan temas tan interesantes pueden venir aquí, es más, nada más que tienen que plantearme que quieren, y yo que quieren estar aquí comentando y además orientándonos también, a no solamente a mí, sino también a todos los radioescuchas y las radioescuchas. Es un compromiso que yo tengo con lo aprendido con ustedes, porque en la vida hay que ser agradecido, hay que conocer la gratitud.
Y sobre todo que este es un tema que hay que difundirlo mucho. Mire, en esa guerra mediática en Colombia, nosotros logramos contabilizar cerca de 400 ONGs, digamos, palangristas, ¿sí? Que trabajan por una palangre, por un pago, al servicio del gobierno de los Estados Unidos. Eran financiados a través de la USAID. Y solamente una o dos no seguían la línea del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, imagínense la cantidad de mentiras, la cantidad de engaños que se dicen en torno al tema de la migración venezolana. Una profesora, Ruth Vilches, es una migrante, hizo su monografía en la Universidad Javeriana, y ella logra identificar contra la mujer toda la ruta de infamia que se cometió. El capítulo donde ella trata eso, al principio de pobrecitas, después de prostitutas, ¿sí? Y después de malandras, ¿sí? Entonces mire cómo hay una utilización vulgar de la mujer venezolana, irrespetuosa, ¿sí? Que va siguiendo toda esta intencionalidad de destruir la revolución bolivariana, que es lo que hay en el fondo, ¿sí? Es decir, el común denominador de esas categorías es la revolución bolivariana, es el socialismo, es la dictadura, ¿sí?
Entonces, es decir, cualquier camino que puedan ellos recorrer para golpear a la revolución bolivariana les conviene, cualquier camino les conviene. Eli, no te preocupes.
Habíamos hecho un plan, pero bueno.
Sí, aquí estábamos haciendo un plan para que participaran los dos, pero no importa. Con el profesor Luis Alberto, además, hemos tenido un lujo de programa. Y siempre que... Porque Eli también es cómplice de estas cosas. Eli siempre me trae aquí, se diría donde yo nací, un cuarto bate. En el argot beisbolístico siempre yo, me...
Intuyo en la cosa.
Y entonces, bueno, para el próximo programa con la Seguridad Social, nosotros vamos a contar también con él y, como siempre, con el profe David Torrealba. Ya le hemos dicho al profe Luis Alberto Bonilla que este también es su lugar y no tiene... casi ni que pedir permiso, simplemente decirnos
muchas gracias.
Así que nos quedaba un número musical, pero creo que ya nos tenemos que despedir, porque los muchachos tienen que portarse bien, tienen que cumplir que están a prueba. Bueno, gracias a todas y todos, gracias a nuestros radioescuchas de la radioemisora Alba Ciudad desde la 96.3 FM. Gracias a ustedes, profesores queridos. Como siempre, nos seguiremos encontrando, si Dios quiere, al filo de las 2 de la tarde. Gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a nuestro ministro Ernesto Villegas Polyak, en la Dirección de Gestión Comunicacional Gloria Mesa, en la Coordinación General Daliera Tello. En los controles contamos con Benito Palacios, que ya veo que se está estrenando aquí, por primera vez lo veo de profesor con sus aprendices, pero siempre dando la talla y como debe ser. En la producción de apoyo, Gianmaria Riechi, Paola Pertus, quien les habla, Regina Michel, y quien les invita para el día 7 de julio del 2025 a que estén, por favor, en el lanzamiento del libro de esta investigación maravillosa, Migrantes Venezolanos en Colombia, Dinámica de Esclavitud Moderna, La Cara Oculta, 2018-2025. ¿En qué sala? Sala... Judith Valencia en la Galería de Arte Nacional. Los esperamos allí, les prometemos que vamos a estar, los vamos a esperar y seguiremos profundizando en este tema tan importante. Es interesante, pero es importante para todos, sobre todo para las nuevas generaciones, las nuevas y futuras generaciones. Un abrazo grande, nos vamos. Chao, chao.
Desde el Río Bravo hasta la Patagonia, así somos, aquí estamos y aquí seguimos. Semillas de Amalivaca, hasta nuestro próximo encuentro, solo por Alba Ciudad 96.3 FM.